اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Ammar López. De nuevo, una semana más aquí con ustedes, como venimos haciendo desde hace más de 8 años. Bienvenidos.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil, sean todos bienvenidos. Estamos aquí en este tiempo de radio para hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, líbrese al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que los están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy, en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner al dúo Nobel Mustaqim, formado por los muy jóvenes hermanos canadienses Jibril Moore y Bilal Moore. Le vamos a poner los seis temas de su primer álbum titulado Muslim in the City, editado en este mismo año 2017. Las canciones que les vamos a poner son, en primer lugar, el tema que da nombre al álbum, Muslim in the City. Durante el programa expondremos los siguientes temas: Blessings in the Disguise, Paradise, Who is for, Miracles. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Clouds, que es el primer tema con el que debutaron en el año 2016. Ahora, esperando que esta selección sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Muslim in the City, interpretado por el dúo Mustaqim.
Facts, ay. Before you start judging me, yeah.
something. Instead of building up the wall, you should break them down. But if you get to know me, you will come around. No matter what you say, you know I'ma treat you right. Cause I follow the way I'ma prophesy. No, I don't care. If you got a problem with my faith,
una oración de dos ciclos, breve pero con atención, es superior a una noche de vigilia. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yasin Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. Esta semana la hemos titulado La historia de una luna invisible. un tema muy controvertido para la comunidad musulmana debido a que hace tan solo una semana que finalizó Ramadán y nos preguntamos si algunos de nosotros, por la controversia de cómo se calcula la duración de Ramadán, habremos comido en el último día.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bueno, este pequeño resumen que voy a hacer hoy, inshallah, es acerca del avistamiento lunar, algo que está teniendo muchísima polémica últimamente entre los musulmanes. Y bueno, pues inshallah que esta pequeña charla sea de beneficio sobre todo para dar algunos datos acerca de cómo se hace el tema del avistamiento, conocer un poco pues las evidencias, el dalil que existe tanto en el Corán como en la Sunna acerca de este avistamiento lunar y cómo, bueno, pues se entiende en algunos países que lo hacen de una manera, como en otros países se hacen de otra manera y por qué, cuál es, sobre todo lo más importante es cuál es la razón por la que en algunos países se celebra el Eid un día y en otros países otro día, y también si podría existir la posibilidad, bajo obviamente el criterio de la Sunna y del Corán, que en un futuro pudiéramos todos los musulmanes celebrar el Eid el mismo día, empezar el Ramadán el mismo día, etc. Bueno, vamos a empezar con la evidencia, inshallah, que existe en el Corán, en concreto en la sura de la vaca, en el verso 185, dice Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah ar-rahman ar-rahim, quien de vosotros presencie la aparición de la luna correspondiente al comienzo del mes de Ramadán, esto se ha incluido dentro de una tafsir al Corán, deberá ayunar. Dice, quien de vosotros presencie la aparición de la luna deberá ayunar con el comienzo del Ramadán. Obviamente la presencia de la luna, presenciar la luna es estar frente a ella, y esa palabra se utiliza en árabe concretamente para hablar sobre alguien que tiene el convencimiento de que está frente a la luna, es decir, físicamente la luna es posible verla con nuestros sentidos, ¿eh? En este caso es el sentido de la vista, como es lógico, la luna ni la oímos, ni la olemos, ni tampoco la podemos tocar, este es un sentido lógico, y de hecho el sentido de la vista es un sentido que también nos ha dado Allah subhanahu wa ta'ala, es un sentido que además está mencionado en el Corán en numerosas ocasiones como uno de los milagros, es más, está mencionado en el Corán de hecho como una de las cosas más grandes que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, porque de hecho la pone como ejemplo cuando nos dice que si quisiéramos nosotros poner todas las cosas que hacemos en esta vida, desde que nacemos hasta que morimos como ibada, en un lado de una balanza, con el fin de intentar con esa balanza posicionarla a nuestro favor en el caso de querer garantizarnos con nuestros actos la entrada al Jannah, la entrada al paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala solamente tendría que poner en el otro de la balanza, que dice Allah, un ojo. Es decir, que Allah reconoce el sentido de la vista como algo perfecto, algo que Allah nos ha dado como uno de los mejores regalos que tenemos, y por lo tanto, pues, como no podía ser de otra manera, en este caso concretamente, Allah subhanahu wa ta'ala habla del sentido de la vista, es decir, que algo que nos ha dado Él, no algo que nosotros hemos inventado o que hemos hecho para nosotros mismos. También existen otras evidencias acerca de la órbita lunar, porque hay que recordar que no solamente se trata de ver la luna, sino que aquí, en este pequeño En este pequeño, como ya digo, resumen del tema de del avistamiento lunar, hay que tener en cuenta que hay una cosa muy importante, y es que no podemos estar en contra del cálculo de cuándo vamos a poder ver la luna. Y de hecho no trato en ningún momento en este pequeño resumen de hablar a favor de no calcular cuándo se va a poder ver la luna, sino de cómo hay que hacerlo para que podamos ver la luna. Es decir, qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de declarar si es posible que se haya visto la luna o es posible que se vaya a ver la luna, para saber si al día siguiente va a ser el comienzo del nuevo mes o no va a ser posible que al día siguiente sea el comienzo del nuevo mes, porque la luna, aunque ya haya nacido, todavía no será visible sobre la Tierra. Y una de las cosas que sí podemos decir con total rotundidad es que la Luna siempre sigue un curso concreto, es decir, tiene la misma velocidad, da vueltas a la Tierra en 29,5 días cada mes, y esto es algo que es fijo, es evidente, y de la misma forma que hacemos cálculos para saber cuándo tenemos que hacer los distintos salat, basándonos precisamente en la órbita de la Tierra alrededor de... Perdón, de la, la órbita no, en la rotación de la Tierra, para saber cuál es la posición del Sol en el cielo desde un observador de la Tierra, pues lo mismo podemos hacer esos cálculos para saber cuándo vamos a poder ver el reflejo de la luz del Sol en la superficie de la Luna y que llegue con suficiente fuerza a al lugar geográfico donde nos encontramos para que podamos de hecho ver la Luna con nuestros propios ojos, pues porque recibimos ese reflejo de los rayos del Sol que se están reflejando en la luna. Concretamente, en el Corán habla, Sura 6, versículo 96, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quien hace que el alba apunte, quien hizo de la noche descanso y del sol y de la luna cómputo. Esto es lo que ha decretado el Poderoso, el Omnisciente. Dice que ha creado la luna. La función de la luna que tiene, según lo que nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, es que es un cómputo, es decir, que es algo que tenemos que utilizar para calcular qué es lo que va a pasar, cuándo cambian los meses. En el Corán, Sura 13, versículo 2, ayah 2, dice, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah es quien elevó los cielos sin pilares visibles, luego se instaló en el trono y sujetó el sol y la luna, prosiguiendo los dos su curso hacia un término fijo. Él lo dispone todo, explica detalladamente los signos. Quizá así estéis convencidos del encuentro de vuestro Señor. Aquí nuevamente Allah subhanahu wa ta'ala no se pone en contra del cómputo, del cálculo astronómico, sino todo lo contrario. Nos dice que utilicemos la luna para analizar su curso, su órbita, su velocidad, para saber determinar y predecir con exactitud milimétrica, como podemos hacer ahora con grandes ordenadores que tenemos a nuestra disposición para hacer estos cálculos, cuándo va a ser el momento en el que la Luna está en el lugar adecuado para que pueda ser vista desde la Tierra. También tenemos otro dalil en el Corán, el Sura 21, ayah 33, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Él es quien ha creado la noche y el día, el sol y la luna, cada uno navega en una órbita. Nos está diciendo que la luna no se frena, no se adelanta, es decir, que esto es evidencia más que suficiente para desmontar a aquellos argumentos en los que nos están indicando que no podemos decir con seguridad que al día siguiente tenemos que contar 30 días en un mes, por ejemplo, cuando no hemos podido llegar a la noche anterior para poder comprobar in situ que efectivamente la luna no ha podido salir. Igual que sabemos que el sol no va a salir a medianoche, también podemos saber con bastante exactitud que la luna no va a poder ser vista en determinados momentos del año, y por lo tanto tendremos que contar 30 días, y esto lo podemos saber con hasta 20 años de antelación. También tenemos evidencia, como es lógico, en la Sunna, narrado por Abu Huraira, Ibn Umar y Abdullah Ibn Umar, está en Bukhari y en Muslim, en Bukhari en el libro 31, el Hadith 186, en Muslim el libro 6, el Hadith 2363, el 67, 68, 69, 78, 78, 79, 80 y 81. Esa es una evidencia más que clara en los sahih. Dice a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijo: el mes puede tener 29 noches, no ayunes hasta que veas la luna, y si el cielo está cubierto, entonces completa Sha'ban con 30 días. Esto antes de empezar el Ramadán. Nos dice: no ayunéis hasta que no veáis la luna. Y nos dice, curiosamente, nos da un ejemplo de cómo sería posible que no viéramos la luna. Pues simplemente porque el cielo estuviera cubierto. En aquella época, hay que recordar, por si acaso alguien tiene la intención de argumentar que, bueno, que en aquella época no se podía saber con cálculos astronómicos cuándo se iba a poder ver la luna, que es falso. Es en aquella época, claro que se podía saber desde hacía ya bastante tiempo, siglos, de hecho, se podía saber con exactitud milimétrica cuándo había nacido la luna, cuándo se había producido la conjunción lunar. Aquí la cuestión es que no podemos tomar como la conjunción lunar, aquí lo dice claramente en este hadith, no podemos tomar la conjunción lunar, es decir, el nacimiento de la luna, como el momento en el que contar que al día siguiente empieza el nuevo mes. ¿Por qué? Porque la conjunción lunar es invisible desde la Tierra, es decir, en el momento que nace la luna no se puede ver la luna desde la Tierra hasta bastantes horas más tarde. Por lo tanto, el cálculo del nacimiento de la luna no se puede utilizar para saber si se va a poder ver o no se va a poder ver la luna. El cálculo solamente nos sirve para saber que la luna ha empezado su trayectoria alejada del ángulo cero, digamos, de la elongación cero, que sería el ángulo cero de entre el Sol, la Luna y la Tierra, y en ese momento empieza a aumentar ese ángulo hasta que llega un momento que se produce un ángulo suficiente como para que los rayos del Sol reboten en la superficie de la Luna, se reflejen y lleguen por ese ángulo, lleguen a la superficie de la Tierra donde estamos nosotros como observadores y podemos ver la Luna. Dice en Muslim concretamente, hay otra versión del hadith donde dice: si se te oculta, entonces cuenta 30 días. ¿Y quién es el que mejor puede ocultar la luna si no es Allah subhanahu wa ta'ala? Aunque nosotros sepamos que la luna ha nacido, si Allah subhanahu wa ta'ala la oculta, ¿y cómo la ocultaría? La puede ocultar con nubes, la puede ocultar con polución, la puede ocultar con luz artificial que hay en ciudades alrededor, la puede ocultar con la presión atmosférica que no sea la adecuada para poder ver el hilal porque es demasiado fino, sobre todo la puede ocultar, como es lógico, porque los rayos de sol no sean capaces de llegar con la suficiente fuerza a la superficie de la Tierra, como ya digo, porque no existe un ángulo adecuado. La misma orografía de la Luna hace que los rayos de sol, si la Luna fuera un espejo, estuviera pulido, fuera una Luna lisa completamente, podría ser, sería posible ver la Luna prácticamente después casi de la conjunción lunar, pero el problema es que la Luna desde luego no es una superficie total, absolutamente o perfectamente reflectante, no es ni mucho menos lisa. Su orografía es bastante rugosa, tiene montañas, tiene cráteres, etcétera, y todo eso absorbe luces de la luz del sol, absorbe los rayos del sol, que quedan atrapados en la luna y nunca llegan a terminar de reflejarse en perfecto ángulo hacia la superficie de la Tierra donde estamos nosotros. Por eso es por lo que esa ocultación de la luna, que tiene que ver con las características físicas del sol, de la luna, del comportamiento de las ondas de luz y de los fotones en sí mismo, hacen que Allah subhanahu wa ta'ala en ese momento nos oculta la luna y solamente nos la muestra cuando se cumplen una serie de condiciones físicas que son favorables al avistamiento lunar desde la Tierra. Existe también evidencia acerca de la diferencia que hay entre un sitio y otro a la hora de hacer el avistamiento. Esto es muy importante porque hay muchos musulmanes que piensan que a la luz de la Sunna y del Corán, a la luz del Islam, que todo es el mismo Islam, ¿no? Todos seguimos el mismo Islam, todos decimos ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, todos decimos eso y por lo tanto todos debemos de celebrar el mismo día el Eid. Sin embargo, hay evidencia más que de sobra en el hadith donde se nos indica que en numerosas ocasiones se han celebrado en días diferentes festividades o ocasiones de la ibada, como por ejemplo en Muslim, en el Sahih de Muslim, en el libro 6, el hadith 2391, según narró Kureib, que Allah esté complacido con él, dijo: Al-Fadl me envió a donde Muawiyah, a Siria. Cuando llegué y cumplía con mi misión, apareció el creciente de Ramadán y yo lo vi la noche del viernes. Es decir, él se fue a Siria y cuando llegó allí, pues le llegó el mes de Ramadán, estando de viaje en Siria, y entonces él vio, un viernes, vio que ese viernes había nacido la luna por la noche, al Maghrib la vio, como todos los que estaban allí en Siria, y entonces al día siguiente, en sábado, empezaron a ayunar el mes de Ramadán. Sin embargo, antes de que terminara el mes de Ramadán, al regresar a Medina, ya casi finalizando el mes de Ramadán, Abdullah ibn Abbas dice, me preguntó qué día habíamos visto el creciente de Ramadán. Entonces, claro, él le dijo pues que lo vio la noche del viernes. Y entonces él le preguntó, Abdullah ibn Abbas le preguntó a Umm al-Fadl, perdona, a Kureib, le preguntó, ¿pero tú lo viste? Y él le dijo, sí, y toda la gente de Siria también. Por eso comenzamos a ayunar al día siguiente, que era sábado. Entonces dijo él, Abdullah ibn Abbas, que estaba en Medina, dijo, pero nosotros lo vimos la noche del sábado, es decir, el viernes no la vimos. Entonces seguiremos ayunando hasta completar los 30 días del mes o ver el creciente del siguiente mes a su día 29. Le preguntó él, ¿no? ¿Pero entonces no les basta con que lo hayamos visto en Siria? Y él dijo, no. Así nos enseñó el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a hacerlo. Es decir, este hadith es clarísimo, es un hadith sahih, que como ya digo, está narrado por Kureib y está recogido en el Sahih Muslim, en el libro 6, el hadith 2391. Es una evidencia clarísima de que las enseñanzas de Rasul sallallahu alaihi wasallam decían o abogaban por el avistamiento local, incluso cuando llegaban noticias de que en otro sitio se había visto la luna un día antes, no importaba porque ellos la han podido ver, pero en Medina no la han podido ver. Y Siria y Medina realmente no están tan separadas como por ejemplo hoy en día, que a veces pues están tomando como válidas las observaciones lunares de Perú cuando estamos todavía en Arabia Saudí o en otros países, ¿no? Egipto, etcétera, ¿no? Que están a muchísimos kilómetros, más de 10.000 o 13.000 kilómetros de distancia, algo que no tiene absolutamente ningún sentido. Existen también evidencias, más evidencias sobre el localismo del ayuno, narrados precisamente por Aisha Umm al-Muminin en la Sunan Abu Daud, el libro 13, hadith 2318, donde ella dice, el apóstol de Allah sallallahu alaihi wasallam contaba los días de Shaaban de una forma diferente al resto de los meses. En este mes empezaba a ayunar cuando veía la luna nueva de Ramadán, y si el cielo estaba nublado, contaba 30 días y luego ayunaba. Como diciéndonos que en este mes concretamente hay que tener más importancia a la hora, hay que hacer un esfuerzo más importante a la hora de intentar ver la luna. Esto hay que hacerlo de manera local, eso es lo que dice, es decir, no dejaba que los cálculos le ayudaran a confirmar, sino que lo que decía es que en ese momento había que salir y ver la luna, y si no se veía, entonces no contaba 30 días y luego ayunaba. A diferencia que el resto de los meses en los que, bueno, pues a Rasul sallallahu alaihi wasallam quizá lo hacía de una forma más relajada porque no involucraba la ibada. Y esto es un ejemplo y una evidencia de la importancia que tiene el poder ver la luna y aportar cuantas más pruebas mejor para estar absolutamente convencidos de que la luna se ha visto. Bueno, paramos aquí un momentito para hacer una pequeña pausa musical, pero enseguida volvemos, inshallah, con esta pequeña charla, este pequeño resumen que va a intentar cubrir todos los aspectos sobre el avistamiento lunar, inshallah.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Blessings in Disguise del dúo Mustaqim.
Growing up I wasn't worthy of your care, but you still gave it to me. I'm hoping one
someday I'll get the chance to repay you when it's your turn for ease. Starting today, oh today, I swear I'ma treat you right. No, this won't change your past, but I'm still gonna try. I thank Allah, oh Allah, for the patience that he gave to you. Oh, it's in that I thank for you, cause through all the dark times, you were the light that always shined. And I want you always by my side. You are, you are, you are my blessing in disguise. You are, you are, you are my blessing in disguise. You are, you are, you are my blessing in disguise. All those lessons that you taught me about life, I disregarded. I never stopped to think that maybe you were right and that I was too blind to the wisdom you left behind. Cause
didn't care what you did or you didn't do, cause that was the oldest and new school. But I put my pride aside and realized that I'm way better off with you. So when I face the darkness, I use you as my light. I know that you had your flaws, but I know for sure.
Through all the dark times, you were the light that always shined. And I want you always by my side. You are, you are, you are my blessing in disguise. You are, you are, you are my blessing in disguise. You are, you are, you are my blessing in disguise. You are my blessing, yeah, yeah. You, you, you are. You, you, you are. You are my blessing, yeah, yeah.
You gotta realize that you got it blessed, yeah. Cause when it's all gone, don't wanna feel like you messed up. No regrets, that's how I wanna feel when you leave me. I know loving me ain't easy, but I'ma make it worth your while. Make up for when I was a problem child. I'll be your golden child, I care for you. Through the rain and the shine, I'll be there for you. All my success I wanna share with you, cause you were the one who pulled me through. The dark times and stumbles kept me grounded and humbled, and that's why I feel blessed to have you.
Through all the dark times, you were the light that always shined. And I want you always by my side. You are, you are, you are my blessing in disguise. You are, you are, you are my blessing in disguise. You are, you are, you are my blessing in disguise. You are, you are, you are my blessing in disguise. You are, you are, you are my blessing in disguise.
Aquel que escucha a un difamador pierde un amigo. Esto lo dijo Ali, no Abu Talib, yo esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos con nuestra pequeña charla, pequeña explicación. Hablamos sobre la situación actual ahora de las observaciones lunares, en concreto las organizaciones de observaciones internacionales que se han puesto de acuerdo para diseñar mapas de visibilidad, organizando además observadores a nivel mundial, más de 10.000 observadores en todo el planeta, salen todos los meses, no solamente en el mes de Ramadán y en el mes de Dulhijja, sino todos los meses salen a ver la luna para poder hacer ese calendario de beneficio para todos los musulmanes. Concretamente está el Islamic Crescent Organization Project y el Moon Sighting Project, que son dos organizaciones internacionales de reconocido prestigio, donde pues hay infinidad de astrónomos y personas muy conocedoras del FIC que están intentando hacer ese esfuerzo para intentar validar esa visibilidad, como ya decimos, como habíamos adelantado anterior a la pausa musical. Ya habíamos dicho que a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se tomaba con especial interés y preocupación el ver la luna para poder comenzar el Ramadán o poder dar para poder empezar a ayunar, y si no contaba 30 días. Esto nos quiere decir que ese esfuerzo es un esfuerzo que está indicado por el Islam. No tenemos que hacer todo lo contrario, que es, no, si lo ve una sola persona, ya entonces todo el mundo confía en su criterio sin hacer ningún tipo de valoración, ni de comprobación, ni obviamente ningún tipo de esfuerzo para llegar a un consenso global acerca de si efectivamente se ha podido o no se ha podido ver la luna, como está pasando ahora mismo. Este tipo de organizaciones, además, hay que tener en cuenta que hacen su trabajo sin ánimo de lucro, solamente quieren un lucro y son ganar hasanat con Allah subhanahu wa ta'ala para el ágira, inshallah. Además, es algo que todo el mundo puede hacer, es bastante sencillo, solamente hay que seguir unos pequeños pasos, unas pequeñas indicaciones, registrarse como observador en esos proyectos y comprometerse a todos los meses salir a la calle, hacer esas observaciones y registrar, porque se trata obviamente de un proyecto global que cuantas más personas estén involucradas es mejor, sobre todo pues para dar veracidad a esos avistamientos. Hay que tener en cuenta que cualquier musulmán puede hacer el avistamiento lunar, no se necesita ser astrónomo y no se necesita ser experto de ningún tipo, solamente hay que tener en cuenta los valores que tenemos que tener, es decir, dónde va a salir la luna, las horas, etcétera, y los días a los que, en los que hay que hacer el avistamiento. Muy rápidamente, muy someramente, quería hablar sobre los valores esenciales de visibilidad, es decir, ya hemos visto que hay que hacer el avistamiento con el ojo, es decir, hay que mirarlo con nuestros ojos, no vale utilizar un telescopio, un radiotelescopio o cálculos matemáticos acerca de la conjunción lunar, porque de lo que se trata es de que la luna sea visible desde la Tierra, y que sea visible desde la Tierra es visible con lo que nos ha dado Allah subhanahu wa ta'ala, que son nuestros ojos. Allah subhanahu wa ta'ala no nos ha dado los telescopios, sí nos ha dado el conocimiento, pero en la Sunna y en el Corán está más que demostrado con ese dalil que no se pueden utilizar objetos que no son la vista para poder ver la luna. Es decir, porque Allah subhanahu wa ta'ala, como ya hemos demostrado, oculta la luna cuando quiere, y la oculta utilizando pues las características físicas de cómo se comporta la luz en su reflexión, etcétera, etcétera, lo que hemos estado hablando antes. Entonces, para que se pueda ver la luna con el ojo al descubierto, sin ningún tipo de ayuda tecnológica, tenemos que tener en cuenta la separación angular entre el Sol y la Luna, lo que hemos dicho, la altura que va a tener la Luna sobre el horizonte en el momento en que se mete el Sol, porque la Luna y el Sol están en el mismo sitio, lo único que pasa es que la Luna se pone un poco después que el Sol, entonces claro, dependiendo de la altura que tenga la Luna en el momento de que se ponga el Sol, eso va a depender mucho que podamos ver la Luna, porque tenemos que esperar hasta que el Sol baje bastante en el horizonte para que haya la suficiente oscuridad en el cielo como para que el reflejo de la luz del Sol en la atmósfera terrestre no nos oculte la Luna, que como ya vuelvo a repetir, está mencionado en el Corán como algo que Allah subhanahu wa ta'ala hace para que contamos 30 días. Una de las cosas que puede hacer es que no deje a la luna ponerse ponerse mucho después que de lo que se ha puesto el sol, por lo tanto los mismos rayos del sol nos estarían ocultando los rayos que se reflejan en la luna, que son indudablemente mucho más débiles. También tenemos que tener en cuenta cuál es la porción que hay iluminada de la luna en el momento del atardecer, que normalmente en una luna que esté baja como altura en el horizonte no va a ser tampoco una porción muy grande, porque todo depende de lo mismo: la elongación o la separación angular entre el sol y la luna, la altura de la luna y la porción iluminada de la luna dependen de una cosa muy concreta, y es de la edad de la luna, es decir, las horas que hayan pasado desde la conjunción lunar. Y obviamente también, aunque tiene mucha menos afección, es la distancia que hay de la luna a la Tierra, porque, como bueno, pues mucha gente ya sabrá, la luna es un poco más grande cuando está más cerca de la Tierra, se ve un poco más grande, y entonces por lo tanto se va a poder ver mejor o con mayor claridad, porque va a haber más superficie que va a estar reflejando los rayos del sol a la Tierra, y la distancia que va a haber que recorrer, que los fotones, digamos, del sol van a tener que recorrer desde la luna hasta la Tierra, va a ser bastante menor, porque la luna está bastante más cerca de la Tierra. Y obviamente también la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, que cambia dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos, porque eso también va a influir en el ángulo que va a formar, o digamos la rapidez con la que va a aumentar el ángulo de reflexión de los rayos del Sol hacia la Luna y de la Luna luego hacia la Tierra. Es decir, ese ángulo de reflexión va a aumentar muchísimo más acentuadamente cada hora que pasa desde la conjunción lunar, cuando la Tierra y el Sol están más cerca en el hemisferio norte. También, obviamente, las condiciones locales van a influir mucho: la humedad, la presión atmosférica y la luz artificial. Por lo tanto, bueno, simplemente es saber que hay que ir a buscar un sitio alto, un sitio que sea poco húmedo, un sitio donde haya una presión atmosférica bastante alta y que no haya, indudablemente, ninguna luz artificial que pueda estar ocultándonos el poder ver el hilal, que es una luz muy pequeñita, muy finita, muy débil, que si nos tapa algún pequeño objeto luminoso que tengamos cerca, nos va a hacer imposible o muy difícil ver el hilal, ¿no? Y claro, obviamente un sitio donde podamos estar lo suficientemente altos como para que podamos ver el horizonte real de la Tierra y no un horizonte virtual, que podría ser, por ejemplo, pues una montaña, un edificio, etcétera, que esté justamente en el camino de donde se va a poner la Luna, porque obviamente hay que aprovechar hasta el último segundo que la Luna se está metiendo en el horizonte, porque cuanto más cerca del horizonte esté la Luna, más fácil va a ser poder ser vista, porque, como ya digo, los rayos del sol van a estar contribuyendo mucho menos a la iluminación del cielo, porque se van a refractar mucho menos en la atmósfera una vez que se ha metido el sol. Miles de informes de observadores que se han hecho desde el año 1859 se han llevado registrando minuciosamente en 5 continentes. O sea, que esto es algo que es un estudio que ya se ha llevado a cabo desde hace muchísimo tiempo. Se han recogido un sinfín de datos acerca de los factores que afectan la visibilidad en la Tierra de la Luna, para saber con exactitud y poder ponerlos en un ordenador, y así que se hagan esos cálculos más exactos de qué cosas podrían hacer que fuera más difícil o más fácil ver la Luna desde la Tierra. Y se ha diseñado un algoritmo calculado por un ordenador a través de un programa informático para dibujar una curva de visibilidad que tiene en cuenta todos los factores que están mencionados. Y este programa, además, ha sido cotejado con el Observatorio Naval de los Estados Unidos, que ha confirmado que con todos esos datos la exactitud es milimétrica acerca de saber si en el momento exacto y el lugar exacto geográfico en el que se va a poder empezar a ver la Luna con facilidad desde la Tierra sin necesidad de ayudas de ningún telescopio. Los mapas de visibilidad normalmente suelen tener tres curvas: la roja, la gris, la azul y la verde, y los países que están en la zona verde son los países que van a poder ver fácilmente la Luna con el ojo descubierto. Los que están en la zona azul son las personas que van a poder ver la Luna si existen condiciones perfectas para verla en el lugar en el que estamos haciendo la observación. Las personas que están fuera de cualquier curva de visibilidad no tienen posibilidad ninguna de ver la Luna, porque la Luna será invisible desde la Tierra, utilizando todos los condicionantes que conocemos hoy en día, después de todas esas miles y miles y miles de observaciones que se llevan haciendo desde hace un siglo en el mundo. Por lo tanto, ¿cuáles son los mitos que vamos a desbancar ahora como conclusión de este pequeño resumen? Lo primero, que no se puede saber a ciencia cierta cuándo va a ser el Aido, el comienzo del Ramadán, hasta un día antes. Esto es falso, porque la Luna se mueve de manera constante, como ya hemos dicho, y hay manera de predecir con exactitud la posibilidad que tiene de ser vista desde la Tierra en cualquier punto del planeta. También que es falso que los musulmanes normales no puedan ver el Hilal y que tienen que ser expertos en la materia los que lo hagan, porque los hadices y el Corán evidencian que se trata de algo que todo musulmán debería de poder hacer. Solo se exige que la persona sea confiable, es decir, que sea una persona que no mienta, que no vaya a decir que ha visto la Luna cuando en realidad no la ha visto. La Luna da la vuelta a la Tierra en 29 o 30 días. Esto también es falso. La Luna no da la vuelta a la Tierra en 29 o 30 días. La Luna da la vuelta a la Tierra exactamente en 29,53058883 días de 24 horas. Es decir, que dura un poquito más de 29,5 días en pasar por sus fases. Lo que quiere decir, indudablemente, es que en el cómputo general de todos los meses del año, lo más probable es que los días duren 30 días, porque tienen que hacer, al final hay que recordar que tienen que hacer una media de 29,53 días. Es decir, que está más cerca del 30 que del 29. Cada vez que nosotros declaramos que un mes tiene 29 días, al mes siguiente tenemos que recuperar ese tiempo que le hemos quitado al mes anterior. Porque depende del lugar geográfico en el que nos encontremos, efectivamente, de vez en cuando vamos a poder ver la Luna en el día 29, pero lo más normal es que veamos la Luna en el día 30. Lo normal es que el día 29 no podamos ver la Luna. Solamente muy de vez en cuando, casualmente, podremos ver la Luna en el día 29. Y sobre todo si tenemos en cuenta que solamente hacemos esfuerzo de ver la Luna los días 29 del mes de Shaaban, del mes de Ramadán y del mes de Dhul-Qa'dá, lo que no podemos hacer es que pensar que lo normal es que los meses tengan 29 días. Lo que tenemos que pensar es que lo normal es que los meses van a tener 30 días y que de vez en cuando, casualmente, va a ocurrir que en el lugar de la Tierra en el que nos encontremos se va a poder ver la Luna en el día 29.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Paradise, interpretado por el dúo Mustaqim.
Hardships can seem like they never end. Trials come again and again. It can all be overwhelming, but it's all worth it in the end. Like a sunrise, you'll see the light that shines through the darkness, just fades away. 'Cause you've got a purpose that fills your life, and it makes all the dread just dissipate. 'Cause you know his promise is true, so let your faith in him guide you. Leave all the evil in the rear view, 'cause this world is not your prize. Ain't gotta hold on so tight, keep the angle inside. I wanna see you in paradise. Jannatul Firdaus, if I wanna see it, I gotta put in the work. Manzil Hamara Jannate, so I try to keep my faith and pray that I don't go astray. Priorities. This life ain't forever, we need to live it with clarity. Why you gotta fight your brother? We in this together, we are all in Omar. Oh yeah, can't give in to hate. If you wanna see the gates, we all have to change. Oh yeah, if you wanna make it, gotta get together. Yeah, hand in hand
walk to forever. Yeah, no need for divide. Our angles, they coincide. So let's make it real and not fantasize.
I wanna see you in paradise. Jannat for the dogs. If I wanna see it, I gotta put in that work. Manzil hamara jannat. So I try to keep my faith and pray that I don't go astray.
Only he knows. No place on earth can ever come close. Where you're young and never get old. Anything you want, it's all yours. A place with peace and love and no wars. You'll always be in a state of serenity, and the rewards will last eternally. This place is only for the best of us. Those who stay true when he's testing us. Only the cream of the crop, not the weak of the heart. Cause this place is not for just anyone. But I know I wanna see generous, what we all say. But do our actions say the same thing? Can't talk to talk and not walk the walk and expect to say
Jannah tool for the dose. If I wanna see it, I gotta put in that work. Manzil hamara jannate. So I try to keep my faith and pray that I don't go astray. Jannah da'in and kalo. Ayani lehi karajaniya. I'm praying for you and I. I wanna see you.
Creyente, volveos a Dios con sincero arrepentimiento. Quizá vuestro Señor borre vuestras malas obras y os introduzca en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 66 y en la Leya 8.
www.radiodosluces.com.
Hay obviamente varias categorías de establecimiento de la observación lunar, que es donde está la diferencia entre los diferentes países. Aquí es donde está el problema. Hay países donde pues creen o hacen unos cálculos que ellos creen que son correctos. Yo no estoy aquí obviamente para decir quién está en lo correcto o no está en lo correcto, pero bueno, hay que decir obviamente que no todos los países siguen el mismo criterio a la hora de hacer la visión lunar. Por lo tanto, es normal que haya países que declaren que un día es el Eid y otro de que declaren otro día es el Eid, dependiendo de cómo ellos consideren que tienen que hacer el avistamiento lunar. De hecho, hay 49 países que siguen lo que haga Arabia Saudí, independientemente de que Arabia Saudí lo haga de una manera o de otra. En el momento que Arabia Saudí dice, nosotros declaramos que al día siguiente es el Eid, aunque no hayan visto la luna, esos 49 países van a seguir lo que diga Arabia Saudí, con independencia de que sea o no sea algo que ellos mismos pueden luego comprobar. Hay 24 países, y sobre todo con independencia del lugar geográfico en el que se encuentren, porque hay países de estos 49 que están a muchísimos kilómetros, casi en las antípodas de Arabia Saudí, y sin embargo siguen los dictados de Arabia Saudí en cuanto a las fechas, algo que no tiene mucho sentido porque Arabia Saudí y esos países que están en las antípodas no comparten absolutamente ni siquiera el calendario gregoriano, lo comparten. Para ellos son dos días diferentes en el mismo calendario gregoriano. Cuando es lunes, por ejemplo, en Arabia Saudí, en sus antípodas ya es martes, ¿no? 24 países salen a ver la luna, como estamos diciendo aquí en esta pequeña charla, hacen el esfuerzo de salir y mirar a ver si ven la luna o no la ven. 9 países siguen un cálculo astronómico para determinar cuándo ha sido la conjunción lunar, y ellos, bueno, consideran que si la luna ha nacido antes del mediodía y se pone justo antes del sol, aunque sea un segundo antes del sol, ellos ya consideran que al día siguiente es el nuevo mes, con independencia de que se pueda o no se pueda ver. No hacen ningún esfuerzo por salir a mirar la luna porque no lo necesitan. Ellos simplemente hacen ese cálculo y ellos creen que con ese cálculo pues están en lo seguro. Y luego hay 5 países en el mundo que están siguiendo lo que le llaman el avistamiento global. Es decir, que si en alguna parte del planeta se puede ver la luna el día 29, entonces todos ellos deciden que al día siguiente es el Eid, aunque ellos no hayan podido ver la luna, aunque ellos teóricamente por su situación geográfica hubieran tenido que contar 30 días. Esto es muy... complicado y peligroso, porque eso significaría que en la gran mayoría, yo me atrevería a decir en la totalidad de los de las situaciones, todos los meses tendrían 29 días, algo que está absolutamente en contra de la sunna, donde obviamente Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no ha mencionado de manera muy concreta los meses pueden tener 29 o 30 días. Si siguiéramos este avistamiento global del que hacen estos 5 países, estaríamos diciendo que no existen los meses lunares de 30 días, lo cual pues está en contra obviamente de lo que nosotros conocemos de la sunna, ¿no? La técnica saudí, que es la que más influye en todos los países, como ya digo, 49 países siguen Arabia Saudí, es necesario que todos sepamos cómo lo hace Arabia Saudí. Pues Arabia Saudí considera que el mes lunar ha empezado cuando la luna se pone después del sol o incluso a la vez después de su conjunción. Punto. No existe ninguna otra razón por la cual Arabia Saudí al día siguiente no declare el día de la Eid o el día del nuevo mes. Esto es así. Lo que pasa es que obviamente también se hace un esfuerzo por intentar ver la luna, pero también se hace con métodos que no son los métodos de la sunna. Es decir, utilizan para justificar su decisión, es decir, para justificar este criterio, que como ya digo es un criterio ya establecido, lo que ellos hacen es que luego el día 29 del mes intentan por todos los medios ver la luna, utilizando todos los medios a su alcance tecnológicos para poder sacar una fotografía de la luna. A veces se utilizan radiotelescopios que solamente pueden ver los rayos X, que son invisibles obviamente al ojo humano, o utilizan otras técnicas como por ejemplo telescopios astronómicos, que tienen un poder de magnificación impresionante. Obviamente no se pueden mirar con el ojo humano, se utiliza un CCD para poder registrar esa luz tan débil que un ojo humano no tiene la sensibilidad suficiente como para poder distinguirlo. Todos estos medios tecnológicos hacen que una persona no pueda ver con su ojo la luna, sino que la está viendo a través de un sistema tecnológico que lo que está haciendo es magnificar o utilizar algunas longitudes de onda de luz que no son visibles para el ojo humano. Y esto es algo que yo, desde mi humilde opinión, y en mucha gente que lo tiene como criterio, creen que esto no es válido a la luz de la sunna, ¿no? La técnica de la observación local que utilizan los países, como ya digo, más de 20 países en el mundo que están utilizando la observación local, obliga a los habitantes de la zona a ver de facto el hilal de la luna para poder cerrar el mes en 29 días. Para esa zona, es decir, las personas que hacen o los países que hacen el avistamiento local, lo que hacen, la observación local, lo que hacen es que el día 29 salen a mirar a ver si se puede ver la luna en ese día. A veces, y la mayoría de las veces, como los cálculos astronómicos ya nos dicen que es imposible que sea visible la luna en ese día, pues muchas veces el esfuerzo se hace un poco casi como por tradición, aunque ya se sabe a ciencia cierta de que no se va a ver la luna, como ha ocurrido precisamente en este final de Ramadán, donde la mayoría de los países sabía que el sábado, día 24 de junio, no se podía ver la luna en toda Asia, África del Norte, Europa, etcétera. En el primer sitio donde se iba a poder ver la luna iba a ser por Perú, por Chile, y efectivamente en Chile fue el primer observador de estos 10.000 observadores que digo que están repartidos por todo el planeta, que han sido los primeros capaces de ver la luna con sus propios ojos, mientras que los otros miles y miles y miles de observadores que han tenido la oportunidad antes que ellos de que les llega, digamos, el Magreb en su zona horaria y han hecho el esfuerzo de ver la luna, han declarado que la luna no ha podido ser vista. Se usan obviamente para este tipo de cosas avistamientos positivos desde el este, en el caso de poca visibilidad, es decir, los países que o las zonas geográficas donde confían en el avistamiento local o en la observación local, sí que toman como válidas los avistamientos confirmados, y esto es muy importante, los avistamientos confirmados de personas que están al este de su lugar geográfico. ¿Por qué? Porque si alguien que está al este ha visto la luna, yo tengo mucho más fácil verla porque yo estoy hacia el oeste, es decir, la luna tiene más edad, es decir, el ángulo que hace la luna con el sol es mucho más grande y por lo tanto es más probable que yo pueda ver la luna. Si por las condiciones las condiciones atmosféricas o lo que sea yo no he podido verla, sí puedo tomar, o estos países sí toman, como válida como válido un avistamiento que se ha producido hacia el este. En el caso de poca visibilidad, pero ya, como ya digo, avistamientos confirmados. Lo que no puede ser es que yo sepa astronómicamente hablando que es imposible ver la luna o es imposible que mis hermanos del este hayan podido ver la luna y que un solo señor sin aportar ningún tipo de fotografía ni ningún tipo de prueba diga yo he visto la luna y automáticamente yo tengo que asumir ese avistamiento. Eso no existe, o por lo menos no se hace así, porque existen herramientas suficientes como para comprobar que eso no ha podido ser. Es decir, una persona se puede equivocar por muy confiable que sea. Entonces, si una sola persona dice que ha visto la luna y astronómicamente es imposible que la haya visto, y ninguna otra persona de alrededor de esa persona ni de otros sitios donde se han intentado ver la luna han podido ver la luna hacia el oeste de esa misma persona, todo el mundo entiende que esa persona se ha podido equivocar, y de hecho esa misma persona debería de reconocer que a la luz de las pruebas evidentes que aparecen, pues se ha podido equivocar, ¿no? Bueno, hay países como Argelia y Canadá que utilizan cálculos astronómicos con la luna nueva real, es decir, después de la conjunción directamente. En Egipto la luna debe de nacer y ponerse al menos 5 minutos después del sol. En Indonesia, Malasia y Túnez la luna tiene que tener más de 8 horas y una altitud de más de 2 grados con una elongación de más de 3 grados. En Libia la luna debe nacer antes del Fajr en Libia. Hay diferentes opiniones, ¿no? En Turquía la altitud tiene que tener más de 5 grados y la elongación de más de 8 grados a la hora del Magreb. Sin embargo, la tercera opción, que son las observaciones globales, como ya he dicho, los países que siguen las observaciones globales declaran el comienzo del mes en el momento que se produce la noticia de un avistamiento, con independencia del lugar en el que se produzca en la Tierra. Como ya he dicho, esto es muy peligroso porque esto significaría que la ausencia absoluta y total de meses lunares de 30 días, porque en algún momento, en algún lugar de la Tierra, en el día 29, en algún lugar de la Tierra, se va a poder ver la luna. La cuestión está en que, como Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, para todas las comunidades del mundo, en cada momento le toca a alguien. Es decir, hay un momento en que nos toca a nosotros, que el día 29 vamos a ver la luna, hay otros países en los que les toca el día 29, otros países que así va, cada año, cada mes va cambiando, digamos, va saltando ese lugar geográfico en el que se produce el momento maravilloso en el que podemos ver el Hilal desde la Tierra el día 29 del mes. Esto no quiere decir que siempre nos tiene que tocar a nosotros, y estos países, el problema que tienen es que lo hacen de manera que parece que siempre le toca a todo el mundo que el día 29 en algún sitio de la Tierra obviamente se va a ver el Hilal. ¿Quién tiene la razón? Yo no estoy aquí para decir quién tiene la razón, pero hay que intentar buscar en la Sunna y en el Corán las evidencias necesarias para saber cómo se debe hacer este avistamiento, y sobre todo hay que tener el conocimiento para saber a quién voy a seguir, a quién decido yo, que tiene la razón, a qué escuela jurídica me voy a unir para defender esa idea, esa escuela jurídica, esa línea de pensamiento, y sobre todo cuáles son las pruebas que me aportan las diferentes escuelas jurídicas para que yo pueda justificar, me pueda justificar a mí mismo y ante Allah subhanahu wa ta'ala, que yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque estoy convencido de que esto se hace así. Hay que intentar, igual que no hacemos absolutamente nada en este mundo que tiene que ver con la ibada, no hacemos absolutamente nada porque sí, sino que entendemos perfectamente la razón por la que lo hacemos, igual que sabemos positivamente que el duhr tiene 4 rak'ats. Debemos también tener muy claro cuáles son las razones por las cuales yo ayuno un día o hago el aid el otro día. El problema es que hay una intención de muchísimos países de tener un calendario global en vez de un calendario local. Es decir, la aspiración de muchos musulmanes es que todos los musulmanes celebremos el Eid del mismo día, porque eso es muy bonito, porque todos los musulmanes tenemos que estar unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, uno de los grandes problemas que tiene esto de el mismo día es saber a qué día te estás refiriendo. Porque claro, los musulmanes no celebramos las fiestas el mismo día del calendario gregoriano, pero esto es porque no se puede conciliar el calendario gregoriano con el calendario lunar, debido a que uno es solar y el otro es lunar. Ese es el problema. Entonces, ¿es posible hacer un calendario global lunar? Pues sí, es posible. Claro que es posible. La cuestión está en hacerlo correctamente. Es decir, un calendario en el que todos los musulmanes celebremos el mismo día lunar, el Eid. Es decir, el día empieza después del Magrib. Si en vez de utilizar la línea internacional de cambio de día que existe en mitad del Pacífico y que la hemos creado nosotros, las personas, no la ha creado Allah subhanahu wa ta'ala, eso no lo hemos puesto nosotros ahí y hemos decidido que ahí en medio del Pacífico, donde no hay ningún país, es donde menos va a afectar que haya una línea que marque el comienzo de un día y el final del otro día. Sin embargo, nosotros como musulmanes utilizamos el comienzo del día después del Magreb, es decir, cuando se pone el sol es cuando nosotros consideramos que hemos cambiado de día. Si se ve la luna, hemos cambiado de mes. Si no se ve la luna, tenemos que contar 30 días de ese mes, ¿verdad? Bien, bueno, pues lo único que hay que hacer para tener un calendario global lunar es primero hacer avistamientos globales en todo el mundo. Hay que tener gente en todo el mundo, como estos dos proyectos de los que he hablado. Hay que comunicar a la mayor brevedad posible dichos avistamientos al resto del mundo, es decir, hay que utilizar una red global que existe ya, está en internet, donde todos los avistadores, cuando salgan a la calle, si ven la luna, el primero que vea la luna rápidamente a comunicarlo, dar todos los datos y empezar a recoger esos datos de todos los observadores que a partir de ese primero seguramente van a estar diciendo que ya la han visto, es decir, va a haber una confirmación casi inmediata de que en ese momento ya se puede decir que desde la Tierra se puede ver la luna. ¿Quién debe de contar 29 días y quién debe de contar 30? Pues muy fácil, todos los países que no hayan llegado en ese momento de la confirmación a la oración de la Isha pueden declarar el día siguiente como entrado el nuevo mes. Antes de la Isha, nos metemos en internet, miramos, antes justo de que vaya a dar el Isha, miramos, si ya hay un avistamiento confirmado, entonces automáticamente nosotros podemos decir que al día siguiente ya es el día del nuevo mes. Si ya hemos rezado el Isha cuando se ha producido esa confirmación, entonces tenemos que contar 30 días. Pero claro, para que esto pueda ocurrir, todos debemos de coincidir en la forma en la que hay que hacer el avistamiento. Porque si uno de los observadores utiliza un radiotelescopio, el otro utiliza sus ojos, el otro utiliza unos binoculares, el otro resulta que utiliza, no sé, entonces nunca vamos a poder ponernos de acuerdo. Donde lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo en cómo hay que hacer el avistamiento y seguidamente hacer esta red global de avistamientos para que en el momento en el que haya un primer avistamiento, los países, obviamente, que no hayan rezado todavía la Isha, pueden declarar al día siguiente el día nuevo del mes. Pero los que ya hayan rezado la Isha, por ejemplo, si alguien ya está rezando el Fajr, ya ese avistamiento no le aplica a él. ¿Él cuándo va a empezar el día siguiente? Después del Magrib de su día. ¿Por qué? Pues porque para él ya es el día siguiente. Y eso es normal porque la Tierra es redonda y da vueltas cada 24 horas. Y no todo el mundo podemos estar en el mismo día a la vez. Y esto es algo que pasa tanto en los días lunares como en los días solares, porque ambos duran 24 horas.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al dúo Mustaqim interpretando el tema Who It's For.
Myself, confess with my conscience. Gotta stop tripping up, 'cause I know he's watching. Still, I've been catching myself fantasizing only about the fame. Is this what it's come to? Have I lost my way? I gotta realize not for the
the acclaim. Validation's only skin deep. What I need is change, yeah. Only you are the reason I'm here. I'm in your debt. I pray you show me the way so I don't forget who it's for. Are they pure? Yeah, 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 yeah. Talking to the mirror, are my goals clear or obscure? Yeah, 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 yeah. Gotta be honest with myself, so I don't have no doubts. Who
am I when no one's watching? Yeah, do I practice what I preach? Or do I rhyme what I write? Stay in the limelight, all for my selfish needs. So I square up with my nuffs. Getting off is enough, cause belief without work is hypocrisy. It's a struggle, but he knows what's best for me. Yeah, he tested me.
Am I in control or long for the ride? Do I let desire lead me? Stay this fully blind. It's time to take the reins. No more playing games. Yeah. Only you are the reason I'm here. I pray you show me the way so I don't forget who it's for.
Who's it for? What's my purpose? All the fame and acclaim, is it worth it? How do I use my gifts? Do I serve him? Yeah, I gotta be an example. I gotta know myself, gotta win my battles, and realize my deeds aren't meant for show. So then at the end, I'll know
who
for sure.
Who is for?
El fundamento del ser humano es su intelecto. Quien no posee intelecto no posee religión o modo de vida correcto y sano. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Pudimos ver en la luna este Eid al-Fitr el día 24 de junio? ¿Cuándo pudo verse la luna? La luna, el primer país que dio noticia de que se había visto la luna, de que se había hecho un avistamiento lunar, fue Arabia Saudí. Concretamente, el observatorio astronómico de Tamir, al lado de Riyadh, dijo que había visto la luna. Para poder confirmar este hecho, envía una fotografía que sale a nivel internacional en todos los periódicos y en televisiones del mundo, donde se ve una luna muy, muy, muy leve, muy fina, muy fina, muy fina, que está tomada desde un telescopio electrónico que utiliza, como ya he dicho anteriormente, utiliza una pieza electrónica de sensibilidad lumínica que se llama CCD, que es la misma que utilizan pues, las cámaras fotográficas o las cámaras de vídeo, para poder distinguir obviamente el hilo de la luna del resto del cielo. ¿Es válido o no es válido este avistamiento? Bueno, pues hay algunos países que consideran, algunos sabios que consideran que esto podría ser válido. Imagino que los sabios en Arabia Saudí lo consideran válido, pero la mayoría de los sabios del mundo considera que esto no es válido porque no se ha producido un avistamiento con el ojo humano. Ese es el gran problema. Con lo cual, pues este avistamiento que ha pretendido en su momento, pretendió que todos los demás países lo utilizaran como la prueba más evidente de que ya se podía ver la luna desde la Tierra, desgraciadamente no hace que muchos países lo consideren un avistamiento real. Ese es el gran problema. Por tanto, ya empieza la división. Hay algunos países que consideran que Arabia Saudí es la que tiene la potestad de decir que ya se ha visto la luna y por lo tanto ellos siguen lo que diga Arabia Saudí, y otros países que dicen no, nuestra sunna y nuestro Corán nos dice claramente que tenemos que ver la luna con nuestros propios ojos, y Arabia Saudí no ha podido ver la luna con sus propios ojos. De hecho, nadie de las personas que están hacia el oeste de Arabia Saudí, que son muchísimos países de mayoría musulmana en todo el norte de África, el sur de África, el este y el oeste de África concretamente, han podido ver la luna en el día 24 de junio. Ese es el problema. Por lo tanto, como nadie ha podido ver la luna, aquellos que seguían a Arabia Saudí sin hacer el esfuerzo de ver la luna, pues declararon el domingo como día de la Eid. Aquellos que sí salen a mirar la luna, pero como quiera, si no la ven no pasa nada porque ellos dicen que ellos siguen Arabia Saudí, pues declaran al día siguiente el día de la Eid. Aquellos que salen a ver la luna pero no la han visto, pero deciden creer que en Arabia Saudí han visto la luna y no plantearse cómo la han visto, también deciden que al día siguiente sea el día de la Eid. Pero sí existen algunos países en toda África que han declarado que si no han visto ellos la luna, ellos no van a celebrar al día siguiente la Eid, ellos van a contar 30 días. ¿Por qué? Pues porque quieren seguir la sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam y la orden que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado en el Corán. ¿Cuándo entonces fue el Eid el Fitr realmente? Para Europa, para el norte de Marruecos, España, Canarias, etc. ¿Cuándo realmente ha sido? Si consideramos que el avistamiento lunar no se puede hacer con un telescopio electrónico. Otra cosa es que consideremos que podemos tomar como válido un avistamiento que utiliza medios electrónicos para poder detectar la luna. Si este es el caso, entonces el Eid al-Fitr fue el día 25 de junio, domingo. Pero si después de haber escuchado toda esta pequeña charla, usted piensa que se debe de ver la luna con el ojo, sin necesidad de ningún tipo de aparato electrónico, con nuestros ojos, lo que nos ha dado Allah subhanahu wa ta'ala, el día de la Eid al-Fitr para toda la zona de Asia, de África y de Europa es el lunes día 26. ¿Por qué? Pues porque en ninguna de esas partes, astronómicamente y luego corroborado con los miles y miles y miles de avistamientos lunares que se han hecho en toda la geografía de Asia, de África y de Europa, se ha confirmado que el sábado día 24 de junio de 2017 no se podía ver la luna desde la Tierra utilizando solo los ojos. Solo los ojos. Sí se pudo ver con un telescopio, pero como ya digo, depende de qué crea uno que es preceptivo siguiendo la sunna y siguiendo el Corán. Los mínimos, obviamente, pues para ver la luna son los que son, esos ya se conocen. el poder hacer estos cálculos son muy beneficiosos, el saber la visibilidad de la Luna, porque independientemente de que haya países, como ya digo, como Marruecos, por ejemplo, que utiliza la observación local, independientemente de que ese sea el caso, sí se puede saber con muchísima antelación cuándo se va a declarar el día del Eid o el día del comienzo de Ramadán. Solamente hay que saber cuál es el fiqh, cuál es el criterio que sigue el país para determinar si al día siguiente es o no es el día 1 del siguiente mes. Como nosotros sabemos positivamente que Marruecos utiliza la observación local siguiendo estrictamente las reglas de la Sunna y del Corán, sabemos positivamente que si en la zona de Marruecos no se puede ver la luna, es decir, la luna no es visible desde la Tierra en la zona geográfica de África del Norte, justo antes de que comience el Magreb en la zona ya del Atlántico, es decir, ya a la costa, directamente ya sobre el océano, pues sabemos positivamente que se va a declarar el conteo de 30 días en esa zona. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo con ese fiqh, tenemos que seguir ese criterio. Y ese criterio dice, como por ejemplo, que es lo que vamos a decir ahora, que en el día 22 de agosto de 2017, inshallah, habrá una serie de condiciones geográficas lo suficientemente buenas como para poder decir que es bastante probable que Marruecos, en la zona de Marruecos, se pueda ver la luna el día 29 de Dhul-Qa'dah de 1438. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al día siguiente, el día 22 de agosto de 2017, será el día 29 de Dhul-Qa'dah, el día 23 de agosto, como se habrá podido ver la luna, no contaremos 30 días, entonces al día siguiente será el día 1 de Dhul-Hijjah. Eso quiere decir que el día 1 de septiembre de 2017 será declarado como día de la Eid al-Adha este año, siguiendo el criterio de Marruecos. Obviamente, en este caso concretamente, como Arabia Saudí y el criterio de Arabia Saudí y el criterio de Marruecos van a coincidir en el día, porque ninguno de los dos va a contar 30 días, el criterio de Arabia Saudí es muchísimo menos conservador que el de Marruecos, es decir, que si Marruecos considera que no hay que contar 30 días, mucho menos lo va a considerar Arabia Saudí. Este año, inshallah, todo el mundo vamos a celebrar el Eid el mismo día. Todo el mundo vamos a celebrar el mismo día. Algo que a lo mejor no ocurre en otros momentos. Por ejemplo, en el caso de que Arabia Saudí siguiera el criterio que sigue Marruecos, Arabia Saudí tendría que contar 30 días para poder declarar el comienzo de Dhul-Hijjah, es decir, que ellos tendrían que celebrar el día 2 de septiembre, no el día 1. Pero como sabemos positivamente que el criterio de Arabia Saudí no es ver la luna, es decir, para ellos va a ser imposible ver la luna con el ojo al descubierto, pero como para Marruecos sí va a ser posible, lo que va a ocurrir es eso, es que todos los países que siguen a Arabia Saudí van a contar 29 días y todos los que siguen el avistamiento local van a contar también 29 días. Wa Allahu alam, y que bueno, que Allah nos dé ese beneficio, inshallah, en todo lo que estamos intentando hacer, y espero que esta pequeña charla, este pequeño resumen, pueda servir para dar más información acerca de cómo se hace ese avistamiento lunar, y que pues inshallah algún día podamos llegar a todos a ponernos de acuerdo y que busquemos el beneficio y no la confrontación en este asunto. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación exponemos el tema Miracles interpretado por el dúo Mustaqim.
We as a people can sometimes be so blind. We miss what's in front of our eyes and let it slip by, like the air that we breathe, to the ground at our feet, to the birds in the sky, the stars and moon and sun that still shines. We'll talk, do we appreciate these things? Do we count our love a blessing? Cause they ain't here forever. I know we know better. Is it
to your heart, then you will find all that you see is full of beauty. Yeah, yeah, yeah. Now you can see the miracles. 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 Hey. Now you can see the miracles. Now you can see the miracles.
Now you can see the miracles.
Oh yeah, yeah, yeah.
Real talk. Why do we take things for granted? Why are we so blind? It's crazy. It's no wonder we're so selfish and cold. Reflect at your reflections. Take time and count your blessings. Don't care about possessions. Just stop. Have a look around. No, this won't last forever. We'll be with you in the ground now. Think, what can you do different? You only got first world problems, so you can make a difference. Cause realize the blessings in the skies. So don't let them slip by. Recognize them in your life and use them to do right. It's your duty to mankind. Now practice what you preach, and it's miracles you'll find, yeah.
Open your eyes, clear out your mind, reach into your heart, then you will find all that you see is full of beauty. Yeah, yeah, yeah. Now you can see the miracles. Now you can see the miracles. Now you can see the miracles. Now you can see the miracles, ay. Now you can see the miracles. Now you can see the miracles.
Now you can see the miracles.
Oh yeah, yeah, yeah.
Now you can see the miracles.
No hay justicia al decidir un caso por la mera conjetura. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas Karame Singate Keral, con el título El sendero recto.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. En سورة الفاتحة, el primer sura del Corán, lo que hacemos es, en primer lugar, reconocer a Dios y en segundo lugar, pedirle que nos guíe. En la primera mitad, que se centra en el reconocimiento, lo que hacemos es, en primer lugar, loarle y agradecerle. Alhamdulillah. Luego reconocer que Él es el dueño y el sustentador de todo, Rabbil Alamin. Es decir, hacemos un hincapié en su poder y en su majestad, ¿no? Luego volvemos a decir algo positivo, que es Ar-Rahman Ar-Rahim, extremadamente misericordioso, constantemente compasivo. Y luego decimos otra vez algo que está relacionado con su rigor, Malik Yawmiddin. Él va a ser el soberano en el día del juicio, ¿no? En el día en el que se rendirá cuentas. Es importante tener en cuenta esto porque se está creando una visión equilibrada de quién es Dios. Pues en la segunda sura del, en la segunda mitad del sura, perdón, lo que hacemos es pedirle a Dios que nos guíe por el sendero recto. Y es interesante porque también se hace hincapié en el equilibrio, es decir, le decimos a Dios, guíanos por el sendero recto, que no sea el sendero de las personas que se han ganado tu ira, ni el sendero de aquellas personas que están extraviadas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vemos que estamos pidiendo, digamos, cuál es el camino correcto, estamos pidiéndole a Dios que nos guíe por ese camino, pero a la vez le estamos diciendo por qué caminos no queremos ir. Y la propia expresión, Sirat al-Mustaqim, sendero recto, indica que es un camino recto y sin torceduras. Entonces, este sura, claramente, aparte de crear un concepto equilibrado de Dios, en el cual no solo subraya su misericordia y el hecho de que merece todo alabanza y agradecimiento, sino que también subrayas el hecho de que Él es el Rab, es el dueño, y es Malik Yawm al-Din, es aquel ante el cual tendrás que rendir cuentas, de igual modo que estás creando esta imagen equilibrada de Dios, estás luego pidiéndole a Dios que te guíe hacia la acción equilibrada, hacia el sendero equilibrado. Dicho de otra forma, primero pedimos a Dios que nos guíe por el sendero de aquellos sobre los cuales Él ha derramado su favor. An'amta alayhim, aquellos sobre los cuales tú has derramado tu gracia o tu favor. Hubo personas en el pasado que fueron guiadas y esas personas ya no están, pero pedimos a Dios que haga de esas personas nuestro ejemplo a seguir. Y de hecho, en otro lugar del Corán, Dios habla sobre las personas sobre los cuales Él ha derramado su favor y los describe como alladhina an'ama Allahu alayhim, aquellas personas sobre las cuales Dios ha derramado su favor, minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, de entre los profetas y las personas veraces y las personas que dan testimonio o los mártires y las personas rectas. Es muy interesante que parece haber una gradación en este versículo. Los profetas son aquellos que han recibido el mensaje de Dios. Las personas veraces son aquellas que en primer lugar lo han aceptado y han reconocido su verdad. Luego están las personas que han dado la vida por la causa o que dan testimonio de esta verdad ante los demás, shuhada. Y luego están los salihin, sencillamente las personas que hacen las acciones correctas y las acciones que reforman la situación. Entonces podríamos decir que el camino que tú estás pidiendo es el de aquellas personas que actúan. Todas estas categorías de personas aceptan la verdad y de algún modo u otro hacen algo al respecto. Y luego haces dos excepciones, le dices a Dios, Ghayril maghdubi alayhim, perdón, que no sea el camino de aquellas personas que se han ganado la ira. En primer lugar, decimos al maghdubi alayh, aquellas personas sobre las cuales está la ira. No decimos aquellas personas sobre las cuales está tu ira, de igual modo que decimos aquellas personas sobre las cuales has derramado tu gracia. Decimos an'amta alayhim, Dios, tú has derramado tu gracia sobre ellos. Pero en cuanto a estas personas, decimos que ellos tienen la ira encima. No decimos que se han ganado la ira de Dios o Dios, tú les has dado tu ira. Es decir, omitimos la mención de Dios. Y esto es algo que el Corán hace consistentemente. Cuando habla de malas acciones de los seres humanos y de la condena que ellos mismos se ganan, omite la mención de Dios. Y es interesante porque podría haber personas que utilizarían la mención de Dios como un argumento, ¿no? O que dirían en cierto modo, es Dios quien nos ha echado su ira encima. Realmente son las personas que tienen la ira encima, pero no hay que olvidar que esas personas se han ganado la ira. Y es simplemente un matiz lingüístico que en este tipo de frases Dios omite su propia mención. Entonces, podríamos definir a estas personas sobre las cuales está la ira como aquellas personas que han recibido la guía o han llegado a saber de la guía, pero no le han hecho caso, o le han hecho caso omiso, o lo han convertido en un trofeo tribal, por ejemplo. Y luego Dios dice wala dallin, y que no sea el camino de aquellas personas extraviadas, es decir, que no tienen camino, que no tienen guía. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, como es bien conocido en su tradición, vinculó estos versículos a dos arquetipos, al arquetipo judío y el arquetipo cristiano. Y muchas personas desafortunadamente llevan a esto a un territorio al cual no le corresponde, es decir, todos los judíos son así y todos los cristianos son así. el Corán aclara que dentro de la gente de la escritura hay gente que si les das una moneda, ellos no van a ser capaces de... Es decir, les das una moneda para que te la guarden, se la confías, no van a cumplir con aquello que se les confía. Pero no obstante, hay otros que si les das una gran cantidad o un gran tesoro, sí lo van a hacer. Es decir, se nos enseña a no generalizar. Entonces, habiendo dicho esto, tenemos que tener en cuenta que aquí se está hablando de arquetipos y tenemos que tener en cuenta que el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos informa de que esos mismos arquetipos se plasmarán en nuestra comunidad o en nuestra umma. Es decir, el profeta dijo, vais a seguir los caminos de aquellos que hubo antes que vosotros. Entonces, estos dos arquetipos, ¿a qué se refieren? Vemos que el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam en su etapa en Medina, muchas narraciones históricas nos apuntan hacia el hecho de que los judíos que ahí habían eran extremadamente rigoristas o daban mucha validez a aquellos aspectos externos, pero en su interior, según se queja el Corán, tenían el corazón endurecido, es decir, eran personas sin espiritualidad. Tenían escrituras que memorizaban, recitaban, se pasaban unos a otros, especialmente la élite religiosa, pero no obstante eso no impactaba en su forma de ser. Por tanto, aquí vemos que uno de esos arquetipos que le estás pidiendo a Dios que te mantenga alejado de ellos es el de la persona que es extremadamente rigorista en los aspectos externos, pero no obstante, por dentro, posee una deficiencia en su espiritualidad y en su reverencia hacia Dios que impacta en que va a hacer cosas deshonestas, como por ejemplo, alterar la escritura o, en caso de que no pueda, distorsionarla para adaptarla a aquellas cosas que él necesita. Después de esto, tenemos también que tener en cuenta que existe, digamos, el arquetipo contrario en ciertos elementos de la tradición cristiana, en la cual se hace un gran hincapié en la espiritualidad, en recibir el Espíritu Santo, y en cierto modo se subraya tanto la misericordia de Dios y el amor con Dios y la relación con Dios, que en algunos casos se crea esta conciencia de que no hay que seguir la ley, no hace falta seguir la ley está abrogada, la fe te justifica. Es decir, vemos aquí ya dos arquetipos diferentes. Uno de ellos se va un poco hacia el exceso de la espiritualidad y deja de lado el seguir las órdenes de Dios. Y vemos otro extremo que es el de seguir las leyes de una forma absurda, podríamos decir, y de una forma que no te convierte en mejor persona. Estos son dos extremos que le estamos pidiendo a Dios que nos mantenga alejados de ellos y que nos haga seguir el sendero recto, es decir, el sendero de aquellas personas que reciben la guía y que actúan de acuerdo a esa guía. Hay personas que tienen un conocimiento, pero no actúan de acuerdo a él. Ese conocimiento no impacta en su conducta diaria. Dios se queja de estas personas en el Corán y les dice o les reclama el hecho de que no actúan de acuerdo a lo que se supone que saben, porque han desarrollado fantasías de que son gente elegida o de que van a ser salvadas por el simple hecho de pertenecer a un grupo determinado, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de coger el conocimiento religioso y ocultarlo, como dice Dios, coger la escritura de Dios y echarla detrás de sus espaldas. Pero no obstante, por otro lado hay el otro lado, que es el de las personas que actúan, rezan, hacen rituales, hacen acciones, pero no se basan en conocimiento ni en la revelación, sino que es, hasta cierto punto, parte de esa invención que el ser humano añade cuando se basa en la pasión y no en el conocimiento. Así que tenemos que tener en cuenta de que necesitamos el conocimiento para poder actuar de acuerdo a él, o si no, no estamos siguiendo el camino de aquellos sobre los cuales Dios ha derramado su gracia. Que Dios nos haga ser de estos. Wassalamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
Bueno, pues con esta charla islámica impartida por nuestro colaborador y amigo Karam Isingate, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que hayan disfrutado con nosotros.
Recuerden que nuestros objetivos son informar y entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos que nos pueden seguir también a través de Facebook y de Twitter.
Ahora les avisamos que durante los meses de julio y agosto, debido a que estaremos de vacaciones, en vez de emitir nuestro programa habitual, en su lugar les pondremos programas con selecciones de música musulmana que esperamos que sean de su agrado.
No se olviden, aquí estaremos, pero con música.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Clust, interpretado por el dúo Mustaqim.
Estaremos de nuevo con ustedes la semana que viene, si Dios quiere, pero recuerden, con selecciones musicales, porque estaremos de vacaciones. No nos olviden.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Nowadays, the world is so dark. Seems like the storm clouds covering our hearts, blocking out that light that should be shining from our souls. And everybody only caring about what they own. Everybody trying to be the world star, but how we gonna move forward if we let the world starve? Yeah. It's been starving for some good grace, not bad faith, some goodwill, not drone kills, that's commonplace. So I'ma put my faith in something greater, the most high, the most merciful, the creator. And it don't matter how much the wind blows, nah, no, I won't waver, cause I'ma stay on my path through all the days that the rain is pouring down, drenching me to my soul. Won't let it slow me down on the way to my goal. Inshallah, he will bring us all together, but until then, I'ma pray for sunny weather.
Clouds part, clouds part, no matter how much it rains, and he makes the storm clouds fade away, so you can feel the sun rays. And no matter how bad the storm seems, the faithful will remain, cause he makes the clouds part, clouds part, hey.
To change our condition, we gotta change our decisions. The wars and battles, come on, let's stop this division. We got to end the discrimination that's been covering up the nation, putting hate in our hearts, causing more and more segregation. So we gotta rise above all the clouds of negativity, clear it all away so we can see the positivity. Yeah, the best way to surpass these walls is to take the bad vibes and rise above it all. Cause you and me, we're both human in the end. We'll end up in the same ground, both be judged for all our sins. So why waste so many lives? Cause the color of the skin, or cause of the religion, or cause of our dictators. When, yeah, to preserve the next generation, we need peace throughout the nation. And if we wanna see the sun rise, we need to change the way we live our lives.
Cause he makes the clouds part, clouds part, no matter how much it rains. And he makes the storm clouds fade away, so you can feel the sun rays. And no matter how bad the storm seems, the faithful will remain. Cause he makes the clouds part, clouds part, hey, hey. Carry on, yeah. Even if I see the storm is coming. Carry on, yeah, yeah. Cause I know that he is watching.
He is watching.
Even if the rain is
pouring down,
I will never let it slow me down. And if I hear the thunder booming loud, I'ma keep on marching now. Cause I'ma keep on my deed. You know I keep on hustling. Stay faithful to your cause, even if everyone's stumbling. Yeah.
And if the wind blows, I'ma stay strong. Yeah. Cause yeah, that'll be you're the one.
Who makes the clouds part? Clouds part. Yeah. No matter how much it rains.
No matter how
strong clouds fade away, so you can feel the sun.